Los agradecimientos de rigor a ustedes también por estar acá y darme la oportunidad de transmitir algunos planteamientos, algunas inquietudes al respecto. Yo tengo un montón de láminas, entonces de una vez quiero mostrar mi disposición a venir en otra ocasión, porque estoy convencido de que no voy a terminar en el tiempo disponible. Y entonces pues adelanto esa disposición para abordar algunas cuestiones que falten, detalles sobre todo quizás en la parte de la Ley Federal del Trabajo y el asunto que me tocó abordar a mí en términos de el outsourcing, ¿sí? Entonces bueno, ya los prevengo de eso, ¿no? Bien, aquí, bueno, un pequeño problema ahí con el cable, entonces a lo mejor algunas de las láminas están un poco borrosas, se transformaron los colores, y entonces espero que puedan leer. ¿Sí? Primero, digamos, esta horrible lámina de carácter, digamos, como dice en el título, de carácter un tanto hipotético, de si se quiere, como aquellas cuestiones que han estado en la cabeza de los investigadores que hemos estado trabajando en el CILAS sobre esta temática, y que no necesariamente se hicieron explícitas en las publicaciones que hemos generado sobre esta temática del outsourcing, ¿no? Si alguno de ustedes o los organizadores tenían pensado que se iba a generar debate entre los participantes, cuando menos en lo que a mí toca, va a estar complicado, porque estoy en lo fundamental de acuerdo con los dos compañeros que me antecedieron. Entonces veo complicado. Por el contrario, creo que lo que ellos dijeron me permite a mí obviar algunas de las cosas, porque ya fueron expuestas, digamos, ¿no? Y a lo mejor eso me permite ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos, estas son ideas básicas, incluso como invitación a mis compañeros que ya expusieron, a ustedes también, como para que si alguno de ustedes quiere meterse a esta temática y demás, están perfectamente invitados a colaborar con la continuación de estas investigaciones respecto al outsourcing en el CILAS. Podríamos darles perfecta cabida a que pudieran colaborar en el desarrollo de investigación alrededor de este asunto. Entonces, es eso, son cuestiones de reflexión, si se quiere, incluso hasta de provocación para seguir avanzando en la investigación. Primero, El outsourcing como salida a la crisis, pero también como posibilidad de un nuevo modelo de acumulación de capital una vez que se pudiera resolver la crisis mundial en la que todavía, entiendo, estamos inmersos, ¿sí? Es decir, el outsourcing está siendo utilizado como un mecanismo por el propio capital para darle salida a la crisis. Pero en esta ocasión, en esta crisis, también se está configurando como el nuevo modelo productivo para una etapa posterior a la crisis. Me parece que es una tesis muy importante. También aquí aprovecho para señalar algo que, o enfatizar algo que señaló Sergio. El outsourcing está más allá, como lo vamos a ver, de los modelos productivos anteriores, sean fordistas, posfordistas, neofordistas, tayloristas, neotayloristas, toyotistas, como se les quiera llamar. Es capaz de integrar a todos esos modelos en un solo régimen productivo, e incluso de reintegrar al funcionamiento de esta etapa del capital a modelos productivos o de relaciones laborales que se suponía superadas. Por ejemplo, trabajo a domicilio era propio de la etapa temprana del capital, de los inicios del capital. Trabajo infantil. Infantil, pues muy claro, en una cadena productiva donde está muy presente el outsourcing, cuando al final de la cadena, en el último eslabón, se contrata a una trabajadora para que cosa un pantalón y le van a pagar a destajo, pues ¿a quién va a poner a trabajar en su casa, en su hogar? Pues a los hijos, al marido también, de paso, si se deja, pero a los hijos, pero a la corporación del inicio de esa cadena, pues se desentiende de la responsabilidad laboral. Reivindican eso y el trabajo esclavo, efectivamente. El trabajo esclavo, digamos que pues no solamente es un modo de producción pues previo al capital y al propio feudalismo en términos históricos, pues este régimen productivo es capaz de reintegrarlo, de reubicarlo. Segundo, reivindicación de la centralidad del trabajo. Ya no insisto en eso, ya Sergio lo explicó cuando se refería a Rifkin y al otro, a André Gorz, en fin, ¿no? y muchos más, ¿sí? Lo que está pasando en la actualidad, de nueva cuenta, reivindica la centralidad del trabajo para construir entidades, para construir las sociedades, explicarnos a partir de esa categoría, el trabajo, lo que pasa en los distintos países, ¿sí? Tercero, reivindicación de la teoría del valor, también no insisto, pero sí advierto, ¿sí? La teoría del valor, que ya desde la exposición de Luis estaba claro que está sustentada en la teoría del valor, sí advertiría yo que a diferencia del pasado, este valor de las mercancías medido en términos de la cantidad socialmente necesaria para producir esa cantidad de trabajo invertida, socialmente necesario para producir esas mercancías, que la refería en esos términos, tratando de dar a entender que había para su época distintos tipos de cantidades de trabajo según la sociedad de la que se hablara. Ahora, en esta tema de nacionalización del capital, tendríamos, según yo, que hablar de cantidad de trabajo globalmente necesaria para producirla. Es que las cadenas productivas atraviesan regiones, países, etcétera, para producir una sola mercancía en muchas de las ocasiones, ¿sí? Tercero o cuarto, la importancia de la mercancía fuerza de trabajo. No solamente en términos de la teoría del valor, sino también para explicarnos cosas como en las que cae prácticamente toda la izquierda cuando se busca al estado de cosas en el mundo, en nuestro país, calificando a las políticas gubernamentales y de las organizaciones multilaterales, FMI, Banco Mundial, etcétera, etcétera, como políticas neoliberales, ¿sí? que tienen razón, pero solo en parte. Si uno reivindica la teoría del valor y tiene claro que la fuerza de trabajo es una mercancía, y no cualquier mercancía, sino la más importante de todas las mercancías, y si uno compara eso con las políticas respecto al precio de la fuerza de trabajo, los topes salariales, todo lo que ya se expuso y demás, pues uno dice, no hay mercado, no hay oferta y demanda, una confrontación entre demanda y oferta libre y demás, ahí hay corporativismo, de tal manera que en mi parecer es más adecuado juzgar las cosas de una manera más compleja, más implicada, como una especie de combinación entre neoliberalismo y una especie de neocorporativismo que nos ayuda a explicar una situación que creo es más compleja. El outsourcing, más allá del fordismo, del fordismo y el posfordismo, ya mencioné las otras fórmulas tayloristas, neotayloristas, neofordistas, pero estos dos resumen todo lo demás, incluido el propio toyotismo, de tal manera que el outsourcing no es un hijo, no es una modalidad de el posfordismo, tanto por autores como los que mencionó Sergio, sino una modalidad que es capaz de convivir, de integrar a fórmulas de trabajo atrasadas, fordistas, prefordistas, precapitalistas y también las fórmulas, digamos, posfordistas. En este terreno concreto, que son donde creo que hay que meter, hincar el diente para entender las particularidades de estos regímenes productivos, es necesario señalar también a ese nivel hipotético que el postfordismo, que en sus orígenes era anunciado como una posibilidad de que el manda, una posibilidad de destruir el esquema anterior de los que mandan y los que obedecen, los que piensan y los que ejecutan, los que conciben y los que simplemente realizan las funciones propias de un modelo anterior, del de tipo taylorista. El postfordismo sí tiene la vertiente y también de superar el fenómeno de una extrema fragmentación de trabajo, producto de derivada de Adam Smith, que se puede expresar en términos muy groseros, si se quiere, generales, en términos de a mayor división del trabajo, mayor productividad, y de ahí derivar mayor tasa de ganancia, etcétera, ¿sí? El modelo postfordista habla de una reintegración del trabajo, pues parece tener un tinte positivo, porque la fragmentación del trabajo causó una serie de perversiones en la identidad del propio trabajador. Pero la otra cara del postfordismo está diseñada en términos de la compra de la conciencia de los trabajadores, es decir, va acompañado de un discurso como el que se usa en montones de empresas. Walmart es un caso, todos parte de la empresa, son asociados los trabajadores, tú haces a la empresa y demás. Quiere acabar la distinción de clases que conocemos, trabajadores y explotadores, sí, a proletariado, etcétera, ¿sí? Entonces el postfordismo tiene esa dualidad, de tal manera que no es fácil simplemente un rechazo rotundo a las nuevas fórmulas basadas en este tipo de modelos postfordistas. Hay que adecuarse un poco a ese tipo de asuntos. Esto se podría explicar más, ¿no? Aquí tengo esto, la contradicción a la mexicana entre democracia formal en la sociedad y el despotismo fabril. Es decir, este tipo de modelos como el postfordista se tratan de esa reflexión de los que decían, ¿cómo es posible que en países como Estados Unidos, aunque muchos otros de capitalismo avanzado, la gente viva dos realidades? Un proceso de orden social, de democracia, cuando menos en lo formal, ¿sí? De elección de todo tipo de dirigentes, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Pero en la fábrica se vive una realidad de despotismo, de autoritarismo. Entonces el postfordismo intentaba conciliar esas dos realidades. Después voy a referirme un poco más. El outsourcing está visto como la expresión de la internacionalización del capital y de la división internacional del trabajo. No me detengo, ya tengo elementos que apuntan en esa dirección. No parece haber un planteamiento de la izquierda a esta problemática laboral, y hablo de la izquierda a nivel mundial. No hemos aterrizado fórmulas de defensa y tampoco de alternativa para contender contra los nuevos regímenes. Nos contentamos muchas veces con defender el modelo anterior, como si el modelo anterior hubiera sido producto de una conquista de la clase trabajadora, también habían sido imposiciones, y eso se nota mucho en la vida sindical, de gente que dice, no, este modelo no, porque es polivalencia, es neoliberal, es cuando tiene aspectos positivos, sobre todo en la parte de reintegración del trabajo para permitir eventualmente mayor control del trabajador en materia de trabajo. No a la reforma laboral, error craso de parte de la izquierda mexicana, nos la pasamos encabezados por el SME, si se quiere, muchos años diciendo simplemente no, como si la realidad se fuera a detener en términos de la implantación del nuevo modelo, ¿sí? En fin, la norma, como vamos a hablar de la ley, ¿sí? Si nos da tiempo, pues estará siendo entendida como un aterrizaje, una concreción de la correlación de fuerzas. Sí, ¿por qué pasó la Ley Federal del Trabajo y todas las demás reformas que hemos estado viviendo? Pues es muy simple, pues es una correlación de fuerzas que está totalmente en nuestra contra, y en el caso de lo laboral, en contra pues de un movimiento sindical desestructurado, dividido, fragmentado, etc. ¿Sí? Bien. Tengo demasiadas cosas y entonces... Bueno, esto, digamos, de manera gráfica, y para animar acá y hacer más contacto con lo que ya se expuso, a manera muy hipotética, yo detecto que esto ha pasado en el larguísimo plazo, ¿sí? En la manufactura, bueno, aquí la gráfica habla de una relación entre la división técnica del trabajo, es decir, la manera en que se hacen las cosas en lo concreto a partir de esa lógica de Smith, que ya señalé, a mayor productividad, la curva se ve que va en ascenso, ¿sí? En ese sentido. Entonces, en la manufactura, el mecanismo privilegiado para el aumento de la manufactura fue el de la plusvalía. Perdón, para el aumento de la plusvalía fue el mecanismo de la plusvalía absoluta. ¿Sí? Todo el relato que hace Marx de los pleitos en términos de la duración de la jornada de trabajo tiene que ver justamente con eso. Pero hay una cierta revolución a fines del siglo XIX, ¿sí? Donde la estrategia empresarial se va a basar fundamentalmente en la estrategia del aumento de la plusvalía relativa, es decir, en la disminución del tiempo necesario, socialmente necesario para producir las mercancías o para producir el salario, el equivalente al salario. Es una lógica totalmente distinta. Esta lógica de la curva, como ven, se estaciona y desciende justamente porque ya no era posible continuar con la lógica de seguir fragmentando el trabajo. Hay más razones, no me detengo en eso, no hay tiempo, pero se estaciona y desciende y da origen, digamos, a estas lógicas como la toyotista, la polivalencia, este tipo de asuntos, en general lo que luego se llamó el post-fordismo, ¿sí? Donde se combina también con fórmulas que se podrían llamar de neofordistas, para tratar de dar a entender que es todo lo mismo, pero con computadora. El mismo trabajo idiota, estúpido, rutinario, dividido de apretatuercas, por dar ese ejemplo, pero con robots. ¿Sí? Y el posfordismo estaría más bien hablando de una reintegración del trabajo. Entonces ya, a partir de esa raya punteada, la segunda acá de los 80s, ¿sí? Empieza de nuevo a dispararse la productividad, pero ya no por efectos de la división del trabajo, sino por efectos de una reintegración del trabajo. En esta época, donde yo ubico, digamos, ya para referirnos a lo actual, a lo contemporáneo, el outsourcing usa los dos mecanismos, los combina. el mecanismo de la plusvalía absoluta y el mecanismo de la plusvalía relativa. Y los puede combinar porque son cadenas, dependiendo del tipo de mercancía que se produzca, la naturaleza de la tecnología, el avance tecnológico, o incluso lo puede combinar en una misma empresa, en una misma fábrica o por regiones, dependiendo de las circunstancias de avance local, en términos de la tecnología, calificación de la fuerza de trabajo, etcétera. Este es el asunto, muy hipotético, si se quiere, pero de plantearnos que la nueva etapa del capitalismo en esta fase, aún estando en la crisis, implica una utilización del mecanismo de la plusvalía absoluta también, y de la relativa, pero también de la absoluta. Y es por eso que vemos, por ejemplo, en el caso de la duración de la jornada de trabajo, vemos las dos cosas. Vemos una lógica de trabajo parcial. ¿Sí? Ya no son los empleos de tiempo completo de la etapa fordista, sino de tiempo parcial o en un extremo por horas. Pero también hay muchos ejemplos de empresas que se dan, que se van por la ruta del aumento de la jornada de trabajo o de los días que integran la jornada de trabajo. Esto en concreto significa una combinación de los dos tipos de mecanismos. ¿Sí? Adelante. Esto muy de rápido y también de manera histórica podemos señalar que las estrategias del capital para el control de la clase trabajadora se han sustentado en esos tres momentos, pero que pueden combinarse entre sí. El sometimiento del cuerpo, hay que enseñar a los trabajadores a usar su cuerpo, sus manos, sus brazos, sus piernas y demás para una labor sencilla, rutinaria y demás. El adiestramiento estaba basado en eso. Había que controlar eso. ¿Por qué solamente el cuerpo? Porque para ese modelo los trabajadores no piensan, no deben pensar, no deben preguntar, no deben participar, no deben tener iniciativa, no pueden ser, ni se necesita que sean creativos. Se trata de adiestrar el cuerpo. ¿Sí? Segunda estrategia, controlar el alma. Toda la estrategia de relaciones humanas en el marco pues empresarial significaba eso, la posibilidad de controlar ya no solamente el cuerpo, sino también la mente, el alma. ¿Sí? Y finalmente, con las nuevas estrategias dentro de lo que se incluye el outsourcing, pero que en general se llamó la excelencia, ¿sí? La estrategia de control de los trabajadores se basa en el autocontrol. Tú eres tu propio jefe, tú eres un campeón, ¿sí? Tienes que romper tu récord de producción, ¿sí? Te alimento el ego para que siempre estés tratando de romper tu récord anterior, ¿sí? Cuando eso sucede, pues ya te controlé también la voluntad, porque entregas tu mente, tus esfuerzos a la empresa, te fusionaste con la empresa y piensas como empresa para salvar a la empresa. El ejemplo más claro es de aquel obrero de la Toyota en Japón, que está en su tiempo libre circulando por la calle, ve un Toyota con algún desperfecto en la calle, no le importa si le van a pagar o no, eso no le importa, es el orgullo de haber sido él partícipe en la producción, en el momento lo arregla, que ya es, él es la empresa. ¿De acuerdo? Entonces bien, la siguiente. Y para señalarlo de manera general, de acuerdo a lo que percibo que está pasando, bueno, el neoliberalismo, que no es más que liberal, atrás por favor, ahí, el liberalismo económico, que no es, digo, el neoliberalismo, que no es más que el liberalismo renovado, pues tiene, entre muchas otras tesis, el planteamiento de la presencia de la mano invisible del mercado, que va a controlar, no se requiere estados benefactores, reguladores de la economía, etcétera, es solo la oferta y la demanda los que se van a arreglar el asunto. Pero en la realidad, pues uno observa que de acá del lado derecho, que la mano peluda, la mano negra de las empresas, sobre todo de las grandes corporaciones, la mano muy visible se hace presente a través del corporativismo empresarial y de un nuevo personaje, el manager que se va a encargar de darle direccionar. No me refiero a un manager cualquiera, a los managers, altos managers de las grandes corporaciones que le dan direccionalidad al capital, pues a escala mundial, a escala global. ¿Sí? Adelante, si sí, acá también ya me está sonando. Adelante. Hay nada más para que se den cuenta, pues eso es un fusil de mi parte, no es mía. ¿Sí? Las transnacionales ahí con su mano peluda, ¿no? Están viendo esto. ¿Sí? Un recorrido muy rápido, en un minuto, de algunos elementos en los que se da la reforma laboral: ataques a la libertad sindical, ofensiva contra una serie de trabajadores, lavado de derechos laborales, que ya mencioné, como la gran corporación a través de la cadena productiva se culpa a los que violan los derechos laborales, pero que son pequeñas, medianas empresas o incluso en el último eslabón micro o negocio, pero la gran corporación se lava las manos y esa es una especie de lavado de derechos. Ataques al empleo, la outsourcing es un ejemplo de esto, y bueno, un marco de violaciones generalizado, de violaciones a la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución. Adelante, la siguiente. Tenemos también, en mi perspectiva, una transición frustrada a la democracia, incluso si la juzgamos en el mero terreno electoral, en el mero terreno de lo formal. Para mí incluso el asunto es más grave. Estoy muy coqueto con la idea de que ha habido una derrota histórica de toda una generación, la generación que proviene del 68, y los resultados los tengo a la vista. Con, no quiere decir que no haya posibilidades, que no haya perspectiva, pero yo lo veo así. En fin, nos podemos pasar esto de largo para irnos adelante. Seguimos aquí, en la anterior, por favor, nada más lo de abajo. ¿Sí? ¿Qué pasó con la reforma electoral? Perdón, la reforma laboral, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Básicamente fue una legalización de lo que ya venía ocurriendo en la realidad, violentando la propia ley laboral. Se legitimó, se legalizó una serie de prácticas que ya venían avanzando como prácticas extendidas, recurrentes de una serie de empresas. Bien. Adelante, por favor. Aquí, en la anterior, por favor, ¿sí? Entonces, riesgos de la subcontratación. Primero, un riesgo de deslaboralización. ¿Qué sucede en una subcontratación? En la mayor parte de las modalidades, ¿sí? Una empresa subcontrata a otra empresa y establece con ella un contrato de orden normalmente de tipo mercantil. Y esa otra empresa contrata a los trabajadores, realiza el servicio, la obra, en sus propias instalaciones o manda a esos otros trabajadores. La empresa principal, la que da origen al asunto, pues ya no está a cargo de responsabilidad laboral. Es esta segunda empresa la que contrató a los trabajadores y la que actúa ilegal o legalmente como patrón. Esta deslaboralización significa, digamos, una especie de traslado a lo mercantil, en que se va a hacer intervenir un contrato de orden mercantil. Algunos analistas, abogados entre ellos, dicen que pues eso es un error, porque es trasladar el trabajo, la fuerza de trabajo, a convertirla a una mercancía. Y pues uno dice, pues es que toda la vida han sido, toda la vida es mercancía, la fuerza de trabajo, y más nos vale reconocer eso. Otra cosa es que uno identifique que este tipo de relaciones laborales efectivamente en el pasado estaban regidas por el derecho mercantil o comercial o por el derecho civil, y las luchas de los trabajadores hicieron que dentro de el ámbito del comercio se estableciera un derecho de tipo social con determinadas características. Entonces el derecho del trabajo es un subconjunto de el derecho mercantil, si ubicamos como es el trabajo y la compraventa de fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Aumento del empleo precario y del autoempleo, auge de la familia empresa, los changarros, hay un riesgo de bajos ingresos laborales, ya no insisto en lo que toca a las remuneraciones, hay un auge del pago por honorarios que ya existía de manera legal, pero de manera muy excepcional, los servicios profesionales con pago por honorarios. Ahora las empresas esconden la relación laboral y contratan a la gente por esa vía. Ya no es un contrato de orden laboral, es un contrato de orden incluso civil. El pago a destajo, riesgos de desprotección social son obvios, no habrá seguro social, Manpower no va a asegurar a la gente, los contrata por 1, 2, 3 meses, 6 meses, ¿sí? No van acumulando antigüedad, este tipo de prestaciones. Y la empresa donde efectivamente van a trabajar o para la que van a trabajar, pues se desentiende de su obligación en estos terrenos. No hay prestaciones ni en utilidades, bonos, ahorros, etcétera. Adelante. Riesgo de insolvencia del empleado formal por fragilidad del empleador formal, es decir, de aquella empresa que contrata directamente a los trabajadores y que en términos laborales opera como patrón, ¿sí? Pueden ser normalmente medianas y sobre todo pequeñas empresas, ¿sí? Que corren estos riesgos de fragilidad financiera, incumplimientos de pagos de salarios, incumplimiento de indemnizaciones y en general lo que ya señalaba, lavado de derechos a cargo de la gran corporación. Riesgos de desempleo recurrente, trabajos por temporada, nula creación de antigüedad, alta rotación de los trabajos, nula especialización. Y termino pues señalando, digamos, esta tipología, ya de plano no dio tiempo para meterse al análisis de la actual ley laboral. Hay un documento elaborado que con todo detalle analiza los artículos que tienen que ver con la nueva ley laboral con relación al tema del outsourcing. Entonces ustedes pueden aquí leer que hay una distinción entre digamos de subcontratación como expresión privilegiada del outsourcing en dos grandes modalidades, la externa y la interna, ¿sí? El criterio es el de la subordinación. No me importa dónde realice el trabajador sus labores, si las realiza en las instalaciones de la empresa que directamente la contrata o si la realiza en las instalaciones de la empresa central. ¿Sí? Limpieza. Los trabajadores de limpieza subcontratados son contratados por Lavatar, pero ¿dónde van a hacer el trabajo? No van a hacer su labor en Lavatar, van a hacer la labor de limpieza pues en la UAM, en la General Motors, en cualquier empresa, ¿sí? El patrón directo es Lavatar, pero hay trabajos donde el trabajador acude directamente a las instalaciones de la empresa, pero el patrón real de todas maneras es ejercida, esa función es ejercida por la empresa donde se prestan los servicios. Ejemplo, pasta de conchos. Una buena parte de los que murieron en pasta de conchos eran subcontratados, estaban haciendo la misma labor que la otra parte que también murieron. Los segundos eran contratados directamente por la empresa minera y los otros eran subcontratados, menores salarios con cero prestaciones y demás, haciendo la misma labor. el jefe quién era, a cargo de quién se ejercía la subordinación, ¿no? La empresa quién era, no la empresa subcontratista y demás. Y bueno, ahí se anotan esas modalidades de dentro de cada una de esas dos grandes opciones, dentro de la externa y la interna, y ya me excedí en el tiempo, así que ya me callo.